donde quiero volver. Mi país es el lugar donde están los míos. Es donde hago planes y deshago maletas. Son los primeros números que siempre marco al aterrizar. Mi país es siempre origen de todo lo bueno, de todo lo que me llena tanto que no ocupa nada. Es la zona caliente de la cama, el suelo mojado al entrar en la ducha o una tarde entera sin hacer nada en el sofá. Por eso mi país no tiene ni fronteras, ni idiomas, ni inmigración. Aquí nadie es extranjero porque todo el mundo es local. Por no tener, no tenemos ni sitio fijo, pues siempre depende de dónde están los demás. Bienvenidos a la República Interdependiente de mi casa. Bienvenidos al Chester. Olé. I spend my whole life crying over myself. I miss my youth just dreaming. I could stop.
Arrancamos el Chester de hoy hablando de nuestro país, sea lo que sea que eso significa. Y lo hacemos con un famosísimo guionista, actor y productor de la saga más rentable de la historia de nuestro cine. Gracias a ella, España se ha conocido, reconocido y ha sabido reírse de sí misma durante casi dos décadas. Y yo aún no tengo claro si fue una radiografía, una caricatura o una crítica social. Hoy descubrimos cómo es cuando no está de promo el hombre que nos enseñó a hacer promo con una simple camiseta.
España, qué bello país. Qué lugar tan maravilloso y privilegiado. Qué maravilla. ¿Y por qué digo esto? Quizás porque es el país que me ha visto nacer. Quizás si yo hubiese nacido, por ejemplo, en Francia, diría lo mismo. O diría que es una mierda. No sé.
Santiago Segura. A mis brazos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Risto?
Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, distinguido público.
Bienvenido al Chester.
Amable público. Gracias.
Bienvenido. Oye, ¿cómo estás, tío? A ver, hay que decirlo, hemos estado persiguiéndonos, persiguiéndote.
Sí.
Porque has tenido hace poco un tema médico.
Sí. ¿Sí? Era una hernia inguinal. Y entonces no podía andar casi. Andaba como así a...
Un poco chiquito.
Lapsos, sí. Y bueno, me sigue tirando, pero ya una vez tirado en el Chester...
¿Estás bien? ¿Estás cómodo ahí?
Estoy bien. ¿Sí? Sí. Mientras no me mueva mucho...
Vale, tranquilo. Aquí.
Si no llegase por la hernia, hubiera venido bailando, porque me habéis puesto esta canción de Dean Martin muy bien, muy bien.
Claro, además sabemos que tú, Dean Martin, Frank Sinatra...
Me encanta. Y es que cuando me mandaste me dijiste, oye, ¿estás invitado al Chester? Que dije yo... Cabrón, invítame a cenar, no me invites al Chester. Esto es una putada. Es que esto del Chester.
Pero
que
te invité a las dos cosas.
Bueno.
Te puedo invitar a las dos cosas.
Sí, es verdad.
No, de verdad que nos haces.
A mí me encanta. Es que yo antes me encantaba hablar. Y en televisión más.
¿Y ahora?
¿Sabes lo bonito que te escuchen? No.
¿Por qué?
Porque por si acaso la cago. Sí.
Ahora. ¿Tú?
Yo el que más. Sí, yo la cago fácilmente. ¿Sabes lo que pasa? Que. A mí, yo siempre, nunca me ha importado decir burradas o pensar lo que pensaba, porque es que además ni siquiera yo mismo sé si lo que pienso lo voy a pensar mañana. O sea que creo que la mente cambia, somos organismos evolutivos, que evolucionamos, que somos muy cambiantes. Pero ahora parece como que te agarran cualquier frase que dices o cualquier concepto que dices, que a lo mejor ni siquiera lo has madurado, porque estás hablando en una entrevista televisiva, no estás midiendo las palabras. Y entonces eso lo pueden sacar en Twitter o en las redes sociales y es como una especie como para lincharte o para bofetearte con ellos. O sea, creo que vivimos un momento de crispación que no me gusta mucho.
O sea, que te autocensuras por lo que pueda llegar a ser interpretado lo que digas.
No es tanto porque me crujan, que a mí ya un poco me da igual. O sea, que uno intenta tener la piel dura, ¿no? Y que le resbale todo. Es por ofender a la gente. Yo es que no quiero molestar. O sea, no quiero crear más daño ni más molestia. Yo no, de verdad que no quiero joder a nadie.
Ya, el cómo se te ocurre con lo que está pasando fulanito decir esto. A mí me han llegado a decir que cómo se me ocurre estar feliz con la que está cayendo.
Claro,
digo,
claro.
Oiga, pues soy feliz, lo siento mucho, hago lo que puedo en mi vida, intento, pues claro que hay desgracias y intento pues sobrellevarlas como uno cada uno. Pero no voy a pedir perdón por ser feliz, ¿no?
Que no caiga la mala suerte, que de repente estás en casa y dices, joder, amigos, hoy a las 10 os veo en Chester, que ha venido, yo qué sé, Santiago Segura. Y uno que dice, se está incendiando un bosque y tú estás, no sé qué, y a lo mejor pones la tele 24 horas y dices, hostia, se está incendiando un bosque.
Claro, pero
a lo mejor tú estás en tu puta casa luchándote
claro,
y no te has enterado.
Uno, tú no eres los informativos, tú no eres el telediario claro, que tienes que estar dando las noticias, con lo cual, y segundo, ¿qué responsabilidad tienes tú? Oye, oiga, pues yo le ofrezco...
Pero si tienes un mínimo de sensibilidad, sí que te crea un poquito de mal rollo y decir, joder, igual es verdad que alguien ha pensado que soy un insensible, o sea, realmente me la suda sí. Este tema.
Ahora hay una sensibilidad en todo... que no sé si es mundial, pero en España desde luego.
Yo creo que es un poquito mundial.
Sí, ¿no?
Y es... a ver, si es que la sensibilidad tiene que existir y hay temas muy peliagudos y hay que estar muy encima, pero si logras que se pierda el humor por completo, la has cagado. O sea, yo creo que entonces la sociedad va peor.
¿Nos reímos peor ahora en España?
No, yo no creo que nos riamos peor, yo creo que nos reímos y... Pero yo sí que creo que en los humoristas... Hay esto que te contaba yo de un poquito de miedo, de decir, bueno, joder, que quiero hacer reír, no quiero cagarla. Torrente, por ejemplo, yo no sé si hoy en día, si se estrenaría Torrente.
¿En serio?
Sí, es una película brutal. O sea, es una película muy bestia. Pero, hecha desde la inconsciencia mía. O sea, por ejemplo, yo ahora... Es que, por ejemplo, lo del machismo. Yo he tenido tantas y tantas charlas porque es que yo, o sea, yo soy feminista... Pero no, o sea, que creo que todo el mundo debería ser feminista o es feminista.
Yo he descubierto que también. No lo sabía, ¿eh? Yo pensaba, no.
No, claro, yo decía...
Pero lo he aprendido, sí.
Claro, lo vas aprendiendo, es lo que te digo. O sea, cuando tienes una cierta edad, joder, que somos niños del franquismo. Te has nacido y has ido al colegio y te han hecho rezar o te han hecho cantar, no sé, poner en fila. ¿Sabes?
Los niños de azul, las niñas de rosa.
O sea, unas cosas brutales. O sea, hemos visto El Destape, hemos visto las películas de Pájaros y Exceso.
Un rayo de sol, oh, 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 mezclando tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, oh, oh.
O sea, cosas que dices, tienes que reciclarte. Pero no, tampoco es tan fácil ni tan inmediato y no se lo puedes pedir a todo el mundo. O sea, hay gente que no puede. O sea, hay gente que sí, que está al día, intenta reciclarse y dice, sí, entiendo lo que es el micromachismo. Yo lo puedo entender, pero a lo mejor díselo a un señor, ¿sabes? Que le dices, mire, caballero, está usted dejando pasar a esa señora, eso es un micromachismo. ¿Eh? No, que es un micromachismo, que no está bien. ¿Que no está bien? No, que no.
Pero eso no es llevarlo
a extremo.
No es llevarlo a extremo. O sea, yo dejo de pasar a todo el mundo. O sea, si tú y yo vamos a un restaurante, yo te dejaré pasar primero por un tema de educación. Ahora, si tú eres una mujer, ¿ya no te puedo dejar pasar?
Pues teóricamente...
¿Para aclararme?
No, te lo aclaro yo. Teóricamente es un micromachismo, no tienes por qué. O sea, estás...
¿Pero si lo haría igual con un hombre?
Es cierto. O sea, a mí me pasa, yo dejo pasar a todo el mundo. Pero por educación, o sea, porque quieres ser amable.
No, pero esto es interesante, porque creo que hay fronteras también, igual que debe haber fronteras en el humor, o no, pero, ostras, en este tipo de comportamientos que dices, hostia, igual estoy cagando y no me he dado cuenta.
Pues la estamos cagando a veces sin darnos cuenta, porque yo soy muy de eso, de una señora está intentando subir la maleta arriba, tal, y voy yo en plan Superman a ayudarla.
Y eso es un micromachismo.
Y es un micromachismo.
Pues será pues que...
lo que yo he entendido, vamos a ver.
Ahora las redes arden, ahora sí que arden.
Se cree que sabe tal, ¿no? De verdad.
Vamos a hablar de Torrente, que no, así salimos del jardín en el que nos habíamos metido.
Eso, Torrente, que nunca he hablado de esto.
Sí, Torrente ha triunfado precisamente porque retrata muchas de las cosas que
sí,
somos.
Sí,
¿no?
Yo creo
que no nos guste.
Sí, Torrente de alguna forma, yo cuando lo hice era eso, la España cañí, la España retrógrada, la España que a mí me hacía gracia y al mismo tiempo me daba vergüenza ajena. O sea, era una cosa que a mí me... Actitudes que decía, esto es vergonzoso, macho. Pero me hacía reír.
Vamos a ver un resumen de lo que podría ser ese torrente homófobo, misógino, racista, en fin, todo lo...
Veámoslo.
El mundo entero se ha echado a perder. Los maricones ahora se casan. Sí. Los socialistas han arruinado ya el país por completo. Y en la Casa Blanca han puesto un negro Sí, pero no para limpiar, ¿no? De presidente. Sí, que parece un chiste. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Una tía? Eso sí, también ganamos el Mundial el año pasado. Pero eso no cuenta. La mayoría del equipo era de Barça. ¿Qué te parece? No digas nada. Tú tienes tu música. Están con nosotros.
Fíjate, todavía hoy provoca risa. O sea, la gente que ya debemos haber visto esta peli 10.000 veces y sigue provocándonos risa.
A mí es que me hace gracia.
¿Pero por qué? Pero si
por lo gañán que es el tipo.
Pero eso significa que está resonando algo en nosotros. O sea, que nos...
Hombre, tú sientes que has visto a alguien así.
Exacto.
Un taxista, tu cuñado, un vecino, tú mismo en algunas cosas. O sea, siempre tenemos pensamientos que nosotros mismos nos avergüenzan. Sí que es verdad que antes me parecía muy, muy gracioso porque pensaba que era una cosa extinta y de repente miro para atrás y digo, no, es que no está muy vigente. O sea, España sigue siendo Torrente y eso me abochorna.
¿Y entre la gente joven?
Entre la gente joven, si la gente joven... Lo del machismo, por ejemplo, es lo que te digo. Nuestra generación, pues... Es difícil reciclarse y tal, pero la gente joven que sea machista un tipo de 20 años, a mí eso me parece terrible. O sea, es como lo de fumar. O sea, yo entiendo que mi padre fume, porque en el cine fumaba Humphrey Bogart, era el tío más duro, John Wayne fumaba, o sea, los tíos duros fumaban, entonces el tío veía y tal. Pero es que ahora en la cajetilla pone, fumar mata. Entonces, si tienes 15 años ahora y fumas, perdóname, eres gilipollas. Te lo digo, ya que estoy en televisión, por decir algo positivo. Yo creo que es el momento de ciertas cosas que cambien de verdad.
Pero claro, el chaval de 20 años te podría echar la culpa a ti, igual que tú se la has echado al franquismo, a la educación del franquismo, decir, oiga, son ustedes los que me han educado así.
Bueno, si yo lo hubiera educado, pero como yo no soy profesor ni pedagogo, sino que soy cineasta, yo quería entretenerte. O sea, es lo que he dicho muchas veces. O sea, yo cuando me dieron el Goya de director Nobel dije, niños, cuando crezcáis no seáis Torrente. Que la gente jaja, se reía, pero yo lo decía totalmente en serio, digo, que es una puta película. O sea, que es que yo cuando a veces me he encontrado con gente que habla de Torrente con admiración y cariño. O sea, vas en un taxi y dices, la hostia, el Torrente es la hostia, es que es la bomba, es que es lo más. Y dices, lo más como lo más. Sí, que mola. Pero que mola, ¿cómo mola? O sea, mola. Es para reírte. O sea, es como Homer Simpson. O sea, Homer Simpson, ¿para qué? Para reírse. ¿Pero tú quieres que se case con tu hija? No. ¿O quieres que sea tu vecino, el puto Homer Simpson? Tío, come donuts, que está de guardia en una central nuclear y tira así las cosas. Y, o sea, es un peligro con patas. Pero es muy divertido. Es divertido, pues... no sé, o sea, la comicidad... Luego mucha gente manda el coñazo muchísimos años con que era una apología de todo lo que estaba criticando. Entonces dicen, no, vamos a ver, no. Crítica es esto. Apología es esto. Otro, tal. Y entonces al final dices, si es que es eso, que yo no quiero enseñarte, yo no quiero educarte. Yo no soy un educador. O sea, tú vas a ver la película y luego que te lo explique tu puta madre, con perdón. Si es que todo lo contrario a lo que pienses, se lo puedes atribuir a Torrente.
¿Ha visto eso?
¿Y qué?
Un negro. ¿Cómo pueden echar al agua en la que me estoy bañando yo un negro?
Estando aquí Torrente, no le va a pasar nada a una preciosidad así. Que tiene un culete que es para hacerle un monumento. ¿Qué es usted? ¿Hija de algún ministro?
¿El personaje de Torrente te ha quitado parte de prestigio o capacidad de ganar premios, lo que hacías antes de Torrente?
Bueno, es que antes de Torrente tampoco hacía nada.
Ganaste un Goya...
Sí, por el Día de la Bestia.
¿Sí?
Y Torrente, cuando no se habían dado cuenta, me dieron un Goya mejor director Nobel.
Cierto.
O sea, que luego ya dije, ¿este tío qué hace? Repetir el esquema para...
Pero eso no es muy cainita también.
Pero sí, es que yo lo entiendo. Hay una... Es el torrentismo. O sea, lo entiendo porque es muy humano. Es muy humano envidiar a la gente. Es muy humano cabrearse porque otro de repente dice, este gilipollas, macho, si... Este tío es medio retrasado mental, es gordo, es calvo, es feo.
O sea, ¿crees que no
coño
han dado,
triunfa yo no?
¿Crees que no te han dado más premios por Torrentes por envidia?
Ni siquiera envidia, sino como decir, ¿encima premios? ¿Este tío quiere encima premios?
A mí me ha molestado
realmente, a mí me da igual lo de los premios, el premio es que te vaya a ver la gente y que gusten las películas, pero en categorías concretas sí que me parecía un poco flagrante, ¿no? O sea, de repente, efectos especiales. En Torrente 4, por ejemplo, hay explosiones, persecuciones. En Torrente 3 también. O sea, cogían los efectos especiales de la película y en los premios Taurus, que son los que dan los especialistas de Los Ángeles, estaban las tres últimas tormentas han estado nominadas. Y en los Goya no estaba nominado a los efectos especiales. O sea, que te quiero decir que a mí yo entiendo que no me nominen y de verdad que me feliz. Porque es que además, yo creo que eso es... Si ya le gusta a la gente, encima eres premiado, claro, lo siguiente es que te apuñalan en la calle. No sé si era Miguel Miura, algún prestigioso autor teatral, cuando decían, don Miguel, ¿qué tal? No sé qué, pues había tenido un megaxito. Uy, el hígado lo tengo fatal, no sé qué. O sea, siempre decía algún achaque como para que no le envidiaran tanto. Es que, de verdad que además, yo siempre he pensado... Yo me acuerdo cuando Isabel Preck le enseñó sus 14 cuartos de baño, tal, en la revista, tal. A mí me parece un poquito, no sé, inmoral. O sea, que hay gente que está cagando en una cuneta. O sea, que te dices, ¿por qué tengo que enseñar eso? O sea, a mí me gusta que me vaya bien, pero lo del el enseñar, el show off que dicen los americanos. Yo estaba en un concesionario a punto de comprarme un descapotable y en el último momento dije, ¿qué coño hago yo en un descapotable? O sea, es que la gente va a decir, gilipollas en un descapotable. Y yo me iba con un Fiat 580, que también me decía, joder, macho, tienes que estar forrado, vaya mierda de coche que tienes. Tal, digo, joder. Y no sabe uno cómo hacerlo para no irritarles.
Claro, pero tampoco puedes dejar que la gente dirija tu vida, ¿no? Si te apetece y no has robado ese dinero, quiero decir, si te lo has ganado limpiamente y te apetece gastártelo en un coche, ¿por qué no puedes?
Pues te digo por qué. Porque lo que más me preocupa, cuando la crisis, lo que más me preocupaba era la destrucción de la clase media. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along and so. No soporto que haya gente a mi alrededor pasándolo mal.
Totalmente.
Entonces, quizás soy un egoísta, pero yo no soporto que haya un camarero que me esté sirviendo y el hombre no llegue a fin de mes.
¿Pero eso lo palías no comprándote un coche?
Sí, 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 un coche ostentoso, porque me voy a comprar un coche ostentoso. Ostentoso es como lo del reloj. Tú tienes un reloj y aquí no pasa nada. Pero tú te irías a una favela con ese reloj. No.
No, porque
igual, no quieres que te corten la mano.
Claro, igual me cortan la mano.
Claro, pues por eso te digo.
Ah, vale, entonces es miedo a que te agredan o algo.
Pero si es que me da igual que me agredan o que yo esté agrediendo de alguna forma a esa gente que dice, joder, esta vida está ahí y yo no la tengo. No sé cómo decirte, que me parece un poquito... Yo siempre he pensado, desde niño, que en África deberían coger palos, piedras, venir aquí y matarnos a todos. O sea, porque esa gente no tiene absolutamente nada y nosotros... Comemos, dormimos encubierto, ¿sabes? Cagamos en una taza. No me gusta ser ostentoso. No, hacer ostentación me parece inmoral, macho.
No, pero una cosa es la ostentación y otra cosa es que te haga ilusión un coche. Son dos cosas distintas. Lo compras para enseñar lo bien que te va o lo compras porque te hace ilusión a ti. Son dos motivos muy diferentes, ¿eh?
Al final, si no lo compras, porque creo, digo, no lo necesito realmente.
Vale. Bueno.
Pero de verdad que te entiendo lo que dices. O sea, dices, joder, no puedo estar todo el rato vistiéndome con harapos porque la gente no tiene
para comprarse. Y que no eres el único. O sea, he conocido a gente que tiene el Ferrari escondido en un garaje para que no le insulten por la calle. Y dices, ya, pero eso es, me estás diciendo que ese Ferrari igual no lo has ganado de manera limpia. O sea, porque es lo primero
que
me
da. Aunque lo ganes de manera limpia, no, como el mundo no me parece limpio, hay cosas que a mí me hacen sentir incómodo.
Ya.
O sea, es acojonante. Yo ahora soy más feliz que voy en la bicicleta al ayuntamiento. O sea, ¿yo por qué quería ese descapotable negro? Porque era un símbolo.
Ah, entonces
y de
sí
repente
iba
ahí montado en un símbolo. Claro,
entonces,
no,
sí,
porque
entonces,
me gustan los coches deportivos, pero al final me he dado cuenta que me gusta verlos. Porque montado, si es que no lo vas viendo.
Pues te lo compras y lo pones en el garaje, tío.
Sí, pero mira, no sé, de verdad que este es un tema de estudio.
Sí,
pero...
sí. Lo que sí que ha salido es en varios programas de televisión en tu época de que estabas ahí, pues no sé si haciendo una recaudación pública para
estaba haciendo una recolecta para mi primer cortometraje.
Exacto.
En 35 milímetros.
Y hay ejemplos maravillosos de esas apariciones.
Que tengas mucha suerte. Cuando
muchas
quieras,
gracias.
Puedes empezar con la primera pregunta.
Suponte que estás... 5 años de relaciones, tienes una novia ya 5 años y de repente te encuentras con tu primer amor, de la que aún estás locamente enamorado. ¿Qué harías?
Yo creo que lo que haría sería como intentar, hola, ¿qué tal? Hacerme simpático, hacer ver que me iba muy bien con mi nueva novia y luego ya en mi casa sufrir y plantearme serias dudas existenciales, vamos.
Bravo, 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 bravo. Es maravilloso.
Es muy triste.
¿Por qué? Ese peinado anasagasti que te me gastabas ahí, ese rollo ahí.
Es que, pero te das cuenta que O sea, yo lo analicé luego. Tú cuando haces peinado a Nasagasti no estás haciéndolo conscientemente. Estás con los cuatro pelos que tienes cubriendo
como puedes.
Claro, luego de repente un día te ves en el espejo y dices, esto es una azotea, es un falso techo. O sea, esto tiene que ir fuera. Ya vas para atrás. Ya me peino a raya en medio, total. Pero al principio estás ahí como diciendo, no se nota. Una mierda que no se nota. Ya lo veo y digo, joder, pobre hombre. La entrada es sexy. Si lo triste es el todo. Y lo peor es la coronilla. Yo no soporto la coronilla, macho. O sea, porque de frente ya me tengo muy visto. Pero el otro, como por suerte no lo veo, más que cuando voy en un ascensor, de eso que hay varios espejos, y dices, esa herradura, o sea, toda esa cabeza es mía. O sea, esa cabeza de señor mayor es mía. Además, desde los 21 años. Eso me da rabia.
Pues, como he visto que te gusta verte.
Sí, sí, me encanta.
Hay otra escena.
Si hay una escena por detrás, que se ve a alopecia.
Creo que no, pero vamos a verla.
Vamos a empezar ya a conocer al primer concursante de la noche, primer Colón por un día. Un aplauso para él.
Santiago Segura de Madrid.
Santiago Segura de Madrid, 28 años. Un aplauso, qué arte. Abraham Lincoln, parece. A continuación se le coloca la reglamentaria peluca Colón por un día. Un aplauso, bravo. Santiago, muy bien.
A ver, aquí ya no sé qué es lo que me da más vergüenza, si el vestuario de ellas o tu peluca.
Bueno, mi peluca,
¿tu entrada?
Era mejor que la de Gurruchaga, casi.
No, es maravilloso, pero bueno, te compensó, ¿no? Porque todo esto te dio pasta para empezar tu carrera.
La verdad es que has sacado los dos concursos que menos me compensaron a nivel económico.
¿Sí?
¿Tú sabes lo bien que me lo pasaba yo haciendo eso?
¿Sí?
Sí.
¿Pero que tenías una base de datos de concursos, ibas llamando?
Yo es que pensaba, digo, si yo fuera uno de la tele, me viene un friki, cuanto más friki mejor, y que, o sea, yo según el concurso decía, ¿cuál sería el concursante ideal? Pues que sepa de, por ejemplo, había el de Locos por la Tele, pues había un test sobre televisión y tal, y entonces...
¿Te montabas el personaje, vamos, para cada...?
Claro. Y a veces colaba, a veces no. Por ejemplo, al 1, 2, 3 escribí 3 o 4 veces que pensaba yo, me tienen que coger por narices. Además, con diferentes parejas nunca me cogieron. O sea, que es complicado, no es tampoco tan fácil. Yo logré ir a 5 concursos.
¿5?
Sí.
Bueno. Oye, ¿es verdad que Almodóvar te quitó de un plano por gordo?
No sé si por gordo.
Ah, eso es lo que he leído.
Por antiestético, sí.
Por antiestético. Te quitó de un plano por antiestético,
sí,
Almodóvar.
Sí.
¿Dónde?
No, creo que lo hiciera... Yo era figurante. Entonces, creo que fue en Tacones Lejanos. Uh-huh. Entonces yo era, cuando era figurante, a mí lo que me gustaba era salir. Que la máxima del figurante es salir lo menos posible para ir a más secuencias. Pero yo al revés, quería figurar. Y entonces me acuerdo que llegué de los primeros y me puse en la segunda fila. Entonces estaba ahí y digo, aquí se me ve fetén. O sea, que cuando saludo a Marisa Paredes, yo voy a ser de los que esté aplaudiendo, se me ve la cara, pero perfecto. Entonces veo que está así al modo mirando y hace así, le dice algo al oído al ayudante de dirección, se acerca al ayudante de dirección y dice, por favor, el gordo al final. Y me mandaron a la última fila, me di un bajón, macho. Okay. Digo, mi carrera en el cine no está despegando precisamente.
Qué ojo también, qué ojo.
El otro día, además, ha salido en Blu-ray la película y la vi, que tiene mucha definición, y me vi. Vi mi cabecilla.
¿Sales ahí?
Mi cabecilla, y digo, mira esto, y sí que se me ve.
¿Y Almodóvar lo sabe esto? ¿Lo has hablado con él?
No, se lo he contado.
¿No se lo has contado?
Se lo tengo que contar a ver si me deja salir de figurante en un plano que se me vea.
Oye, los tópicos nos hacen gracia todavía.
Sí, los tópicos son graciosos.
Siempre.
Hombre, siempre no. Hay tópicos que por tanto tópico deja de hacer gracia.
Los tópicos andaluces. Vamos a hablar de ellos.
Venga.
Con alguien que sabe mucho de los tópicos andaluces. Doctor Manu Sánchez.
Buenas noches a todos y a todas. Pues vengo a contar, no sé si voy bien o mal, que los tópicos y los estereotipos son verdad. Necesitan ser verdad y están obligados a ser verdad. porque si no fuesen verdad, no son tópicos ni estereotipos, sino que son injusticias, ¿no? Reírse de la verdad, deformar la verdad, es una caricatura y nos hace gracia porque nos reconocemos de alguna manera. Tienen la nariz grande, pues te la ponen enorme. A mí si me pusieran los ojos muy azules, no me haría gracia, sencillamente porque no me reconocería. No, sería verdad. Reírse de la verdad es algo que te convierte en alguien muy inteligente. Reírte de las injusticias te convierte justo en otra cosa. Igual que indignarte con la verdad te convierte en idiota, e indignarse con la injusticia creo que es justo, necesario y obligatorio. Digo esto porque, por si no lo han observado, soy, además de un icono sexual de mi momento, andaluz, y los andaluces cargamos con dos sacos de estereotipos. Los que son verdad, aceptamos y nos reímos absolutamente de ellos, pues nos pueden caricaturizar como impuntuales, como fiesteros, como exagerados, ¿vale? Lo somos. Pero después hay otro que es mentira. El de vagos y flojos, por ejemplo, se encontrarán siempre con andaluces indignados, no porque nos deforme, sino porque no es que no sea verdad, sino que es exactamente lo contrario a la verdad, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, nos llegan desde algunos otros lugares, es que los andaluces son unos vagos, tú. Y digo, coño, pues en Andalucía tenemos todas las catedrales terminadas, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Así que reconozcamos que en el reparto de estereotipos a algunos nos han tocado injusticia y a otros estereotipazos, ¿no? Digamos que no es lo mismo. Los gallegos quedan de ambiguos, que no está mal. Los vascos de que son muy comilones y tíos con dos cojones. Oye, te lo cambio pelo a pelo. Los catalanes un pelín tacaño. Y los madrileños chulapos. Y los andaluces nos toca vagos, flojos y que no nos gusta trabajar. Coño, está como descompensado. No se ríen de nuestra realidad, sino que deforman nuestra lacra. Precisamente el sitio donde más obreros y pobres hay, donde más gana y más se pelea por trabajar, algunos vienen a reírse de nuestra lacra. Sería tan injusto como hablar de Galicia como tierra de dictadores, de tierra de tarras en el País Vasco o tierra de esclavistas inhumanos en Cataluña, ¿no? Así que yo no vengo a defender que Andalucía es lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo es el mundo, aunque Andalucía está del carajo, y me encanta. Dicho queda.
Mire, qué ilusión me hace verte.
Pues me siento muy gogó, no lo sé, porque es un placer estar hablando los dos. Yo no sé ahora si me quedo aquí de figurita del Belén.
Sí,
para todo
el
rato.
Ahora te quedas ahí un momentito, sí. Porque si, Santiago, ¿quieres preguntarle algo, decirle algo?
No, es que no me he enterado. Ha habido una cosa que no me ha dicho, que el que se indigna con la verdad es idiota y hay que indignarse con la injusticia, pero es que a veces la verdad es una injusticia.
Para mí, los límites del humor no es si es gracioso o si no es gracioso. Pues mire usted, es que a mí no me hace gracia lo que usted ha dicho. Bueno, pues no se ría, ¿no? Es que a mí no me hace gracia ese titular del jueves. Bueno, pues no compre usted la revista, ¿no? Pero la diferencia está, creo que el límite es la verdad o la no verdad. ¿Podemos hacer bromas de abusos sexuales? Si el que se va a llevar la bofetada es Weinstein este, pues claro que sí. Y si le molesta porque se joda, me alegro. Si no es verdad, estamos cayendo en una injusticia, y es cuando creo que empieza a no tener gracia, ¿no? Cuando algo es mentira, cuando algo es injusto.
Claro,
para mí
sí, yo creo
es
que
como
damos
el límite.
Claro, sí, yo lo he entendido bien, es la verdad. Hay verdades que efectivamente indignan, pero no te puedes indignar porque te digan una verdad. No sé.
¿Vale? Estoy ya de en medio porque sé que estás imaginándome desnudo todo el rato.
Gracias, Manu Sánchez. Qué grande. Es verdad, los tópicos, dentro de los tópicos también depende del territorio. Si tú vas a Europa y dices, igual somos nosotros, hombre, los andaluces también, de Europa.
Es que los europeos piensan que el mayor invento español es la siesta. Entonces, ¿qué van a pensar? Pues unos tíos que han inventado la siesta, pues...
Y además ha habido mucho de esto. Yo no tengo ni idea de política ni de nada, como de otras muchas cosas, pero sí que creo...
Pero debo decir que me gusta mucho todo lo que has escrito sobre el conflicto del
muchas gracias.
Proceso.
Bueno, lo he escrito desde como ciudadano, en realidad, porque es lo que veo a mi alrededor. Lamentablemente es lo que hay ahora mismo.
Y también, o sea, también ha sido motivo de ataque.
Absolutamente. Yo ahora mismo soy atacado allí y aquí. O sea, en Barcelona y en Madrid.
Es que yo que pienso muy, muy parecido a ti, me veo eso que... Tibio, es que con tu tibieza, con tu equidistancia nos estás... Tibio. Vamos a ver, chico, ya, o sea, lo próximo es que te den una hostia por neutral.
hay gente que está tratando este conflicto, que es un conflicto muy serio y de muchos siglos, lo está tratando como un Barça-Madrid.
No tiene ningún sentido.
Esto no es un Barça-Madrid.
Es que nadie tiene que ganar.
O te pones la camiseta del Madrid y vamos a por ellos, o te pones la del Barça y España en roba. Ni los unos ni los otros. Y los que estamos en medio, por mucho muy catalanes que somos, y yo me siento catalán hasta la médula, dice, ah, ¿tú me llevas camiseta? Eres un butifle.
Sí.
Ah, ¿tú me llevas camiseta? Entonces te insultan los de los dos partidos.
Pero, ¿qué es exactamente un equidistante? ¿Cómo se le reconoce? De entrada, porque defiende que todo este lío se tiene que arreglar dialogando, hablando. Por favor, menos patria, menos banderas y un poquito de tranquilidad.
Y yo sigo manteniendo intacto mi amor absoluto a Cataluña y a España. Y entonces, pero claro, cuando digo Cataluña a veces miro a ver si me van a dar por un lado, y cuando digo España igual, digo, me llaman facha en cualquier momento por decir España, como dice Wyoming.
Y otra cosa que nos pasa también, nos pasa, como si fuéramos muchos, bueno, a mí me pasa, es que cada vez me siento menos representado.
Yo desde pequeñito digo una cosa que es absurda, pero digo, no soy de ningún equipo de fútbol, ni ningún partido político, porque ya me defraudo yo solo. Y es porque es verdad, o sea, siempre que perteneces a algo, es que te en tu nombre hacen unas tropelías acojonantes. Entonces prefiero pues eso, ser independiente, que es una palabra muy bonita. O sea, que tenía razón Serrat.
Es preciosa la palabra,
o sea,
además.
Es que la independencia te llena.
Sí.
Pero claro, hay que saber que ser independiente, ¿para qué? ¿Hacia dónde voy? Yo es que cuando le dices a un independentista, por favor, explíqueme en qué va a mejorar realmente su vida si usted logra esta independencia que me cuenta. Dígamelo porque quiero saberlo. De verdad que no te digo mala intención, ni con ironía. Efectivamente. Si me dicen, no, es que vamos a ser la hostia. Es que ser independiente nos va. Vamos. Entonces yo lo entiendo. Pero es que de verdad que no lo veo claro. O sea, a lo mejor es que estoy cegado por la unidad de España. Yo siempre he pensado que somos la hostia a pesar de nuestros gobernantes.
Es que es eso. En eso es lo único que coincido con los independentistas. Las ganas de perder de vista a Rajoy, al otro, al de la moto.
Yo flipo, pero claro, dice, ¿tú has votado al PP? No, tú. Y dice, joder, no ha votado nadie, tiene mayoría, macho. O sea,
en este país nadie vota al PP y nadie ve Sálvame. Eso es una máxima universal.
Pues nadie arrasa y el PP es el partido que está en el gobierno.
El tema es que estamos cada vez más tristes, que cada vez necesitamos
risa,
sí, más humor.
Cachondeo.
Sí, y también más, yo creo, capacidad de relajar los esfínteres en todos los sentidos.
Sí,
o sea,
sí.
No, lo digo
sí, porque es verdad, hay algo peor que el estreñimiento.
¿Verdad?
No.
¿Cuánta gente estreñida en este país? ¿Que caga mal o folla poco? No sé cuál de las dos. ¿Sí o no?
Y ya la combinación es lo peor.
Bueno, si encima cagas
porque
mal mientras
estoy
follas
estreñido,
poco.
Pero follo que te cagas. Bueno, pues claro, ya estás.
Imagínate.
Ya dándole algo, está moviendo ahí los intestinos. Pero es terrible. ¿Qué podemos hacer?
Oye, hasta aquí, yo
hasta
seguiría, sí, yo seguiría, pero...
Yo seguiría hasta que dijéramos algo interesante y pudieras poner algo, pero bueno, no ha salido. Yo me quedo con lo que... Me ha gustado que hayamos hablado de los equidistantes y los tibios y los neutrales, que a veces no deberíamos ser apaleados por tener una posición de expectativa, es decir, vamos a ver, apaciguemos esto, intentemos arreglar esto.
Yo quiero... aquí hacer apología de los radicalmente moderados.
Yo, odiando lo radical, soy radicalmente moderado también, y cada vez más. Y me pone muy nervioso que a veces, incluso cuando estás diciendo algo a favor de alguien, te digo porque el otro día estaba en un debate hablando del feminismo, decía, digo, es que es importante, fundamental, conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer. Y una, no, yo es que no quiero ser igual al hombre, quiero los mismos derechos, pero no quiero ser igual, digo... Ya sé, señora, que no quiere bigote ni quedarse calvo como yo, hija de puta, pero ¿qué estoy diciendo? Si te estoy diciendo lo mismo que tú, voy a tu favor. O sea que hay que ir con la bandera esa que dices tú, la bandera blanca así todo el rato, chiu, chiu.
Pues con esa imagen nos quedamos.
Con la bandera blanca.
Sí, con la bandera blanca y la hija de puta ahí. Muchísimas gracias, Santiago.
Gracias
Segura.
A ti,
un auténtico
por recibirme.
Honor. Un auténtico honor, de verdad.
Y
y de un hombre que nos muestra lo que no nos gusta de nosotros a otro que le gustamos tanto que se vino a vivir, y de eso hace ya 30 años. Es de origen británico, pero su corazón ya veréis que lo tiene más de aquí que de allá. Él dice que España tiene 1000 defectos y 10 virtudes, mientras que Reino Unido tiene 1000 virtudes y 10 defectos. Lo que ocurre es que los 10 defectos del Reino Unido le irritan, y las 10 virtudes de España coinciden con todo lo que ama. El que fuera en su momento el jugador mejor pagado del mundo, es hoy un tipo con el que da gusto conversar.
Pues los 30 años que yo llevo viviendo entre ustedes son tal vez los 30 años más feliz de mi vida. He podido aprender mucho de vosotros. Creo que soy mejor padre y creo que soy más hombre por esos 30 años que llevo viviendo en España.
Michael Robinson. Igualmente. Tenía muchas ganas de conocerte.
Y yo a ti también.
Por favor, bienvenido a Chester.
Gracias.
Y aparte de que tengamos amigos comunes, primera vez que nos vemos en directo, tú y yo.
Sí. Yo te vi una vez en un avión, en un puente aéreo, desde lejos, pero no hice la gamba saludarte porque a lo mejor no me reconocías, ¿no? Entonces,
mira. Vamos, que no. No. Además, hay una cosa muy graciosa entre la gente que sale por la tele, ¿no? Que es que, como que te tienes que conocer, ¿no? Y dices hola, y el otro hola, y dices, pues si no lo he visto en mi vida.
Sí, sí.
No, da igual.
Yo soy un inseguro en casi todo lo que hago. En mis relaciones humanas, con mi mujer o con amigos. Yo era un tipo que jugaba 473 partidos de fútbol, siempre esperando que un día llegue a hacerlo bien. Llevo muchos años haciendo programas de televisión y radio con esa esperanza que un día alguien me entenderá, pero lo que hago es mejor que trabajar. Yo puedo evitar trabajar toda mi vida, que es toda una hazaña, ¿no? Jugaba al fútbol, eso no es trabajar. Y luego tengo el placer de poder escribir programas de televisión y radio, y que tampoco es como deberíamos trabajar, ¿no? Me siento a veces como estoy en el almacén de Toys R Us y se han ido la seguridad y me quedo jugando en los toboganes, cochecitos y todo aquello, ¿no? Entonces, es todo un logro que estoy al punto de alcanzar los 60 años y no he dado palabra en mi vida.
Has alcanzado la máxima categoría a nivel mundial, que significa jugar con el Liverpool, jugar, en fin, aquí en primera división, jugar con equipos muy grandes.
Sí, no puedo resistir la tentación y tal vez la certeza de que es cierto que en los años 80 el Liverpool fuésemos el mejor equipo de fútbol del mundo, a pesar de mí. Es decir, que
no seas tan modesto. El primer triplete de la historia del Liverpool. Sí, sí. Joder, eso algo tendrías que ver, aunque sea no molestar. Yo qué sé, o sea, algo harías ahí.
Yo creo que era eso. Entonces me fue antes de que llegara a molestar.
Bueno, vamos a repasar todo eso porque, fíjate, vamos a hablar de España. En realidad me interesa mucho tu figura porque tú encarnas, de alguna forma, tres visiones distintas que creo que son las tres retratos mejores que se pueden hacer del país. A través del fútbol, a través de la tele y a través de los guiris, porque tú hace 30 años fuiste un guiri. Ahora ya lo dudo porque ya llevas más tiempo aquí que allá, pero esas tres visiones me interesan mucho para analizar cómo somos. Primero, a través del fútbol. ¿Por qué es tan importante el fútbol en España?
Yo me he dado cuenta que, desafortunadamente lo digo y subrayo eso, que necesitamos a alguien encargarnos, ¿no? Y esto lo veo casi siempre cuando voy a Mestalla. Yo sé que ese estadio se va a llenar independientemente de cómo van, si va bien o va mal. Y cuando yo era futbolista y visitaba Mestalla, siempre hablábamos de la primera media hora. Da igual lo que hacemos nosotros, pero que no marquen ellos, porque Mestalla va a cagar en alguien. Ahora, no sabemos en quién va a ser. Puede ser el equipo rival, puede ser el árbitro, o puede ser inclusive su propio equipo. Pero cagar en alguien va a cagar. Es que es tan fácil destruir. Es que somos muy buenos a la hora de destruir y criticar. Es que yo me acuerdo un día, estando en un avión con mi compañero Carlos Martínez, Y yo llevaba entonces en España como 25 años y empezaba a criticar España. Y me dice, ya no eres guiri, ya eres uno de nosotros. Y ¿por qué? Es porque has criticado España. Es que nunca te he escuchado criticar España.
Y también hay una cosa que nos define, que es la trampa. Tú has hablado mucho de nuestra manera tramposa de jugar.
Yeah.
Los entrenadores, cuando llegaste a España, según he leído por ahí, te pedían que si te tocaban te tirases al fuego.
Sí, sí.
Y eso te sorprendió mucho.
No, me enfadé, y además enormemente. Y el míster decía, cuando te tocan, tienes que irte al suelo. Yeah. No, no lo voy a hacer. Sí. No. Y yo he jugado con mi selección, y tengo la suerte de ganar la Copa Europa, y ligas y tal, no sé qué, y nunca he hecho trampa en mi vida, y no voy a hacerlo. Nos hacen a nosotros trampas, pues hagan él, pero yo no voy a hacer una trampa. ¿Tú crees posible ir listo cuando ha habido gente en Inglaterra que cuando alude a alguien tirándose, dice, es un penalti español?
¿En serio? ¿Se llama así?
Me vengo abajo.
Madre mía.
Entonces, cuando hablamos de fútbol, dice, joder, España, ¿cómo juegan el fútbol en España? Y el otro dice, sí, pero ¿cómo son?
Tú estuviste 2 temporadas y media jugando en el Osasuna. Uh-huh. ¿Cómo fue el shock? Primero que te dijeran, vas a España. Además, me hace mucha gracia porque he leído por ahí que tú buscaste Osasuna, ¿no? En el mapa.
Sí, sí. Y no figuraba, claro.
Y claro, no había ningún Osasuna en el mapa, ¿no?
Sí.
Dijiste, ¿dónde voy, no?
Bueno, yo pensaba que Osasuna era un lugar hasta, inclusive entrenando con ellos. Porque yo tenía, hola, adiós, gracias, cerveza y contaba hasta 5. Lo fundamental, ¿no?
Entonces, con eso puedes ya, vamos, vivir aquí años.
De hecho, llevo 30 años. Sí. Y pues llegamos al hotel y veo un señor muy elegante, 45 años, con canas y tal, no hablaba inglés, sino español, y me decía que él era el entrenador de Osasuna y el director del hotel, porque era también el director del hotel, Pedro Mari Zabalza, un hombre muy elegante. Y me explicó, con los dedos, 11, mañana, sofá, entrenar. Bueno, yo entendí que vendrá alguien y tal, no sé qué y tal. Bien. A las 11 por la mañana vino un señor, un compañero mío, que tenía 5 palabras en inglés, Iñaki Ibáñez. Cuando digo 5, Risto, no tenía 6. Y me enseñó.
Hello, goodbye, beer. Sí. O sea, eso. Es que vienen siendo.
Entonces me enseña hasta aquí, me presenta a mis nuevos compañeros. El preparador físico nos sacaba al campo para ejercer. Entonces yo hacía todos los ejercicios como 2 segundos después y tal. Y había un momento después del calentamiento. Tengo que ponerme de pie. Cuando yo estoy estirando un poco así. Y miro y de repente veo el director del hotel en un chándal nada más. Y tocando la pelota, y yo digo este de 5 palabras, digo, es el director del hotel, ¿no? Y, sí. Y yo pensaba, menudo anfitrión. Ha venido a ver cómo anda el huésped en su primer día de trabajo. Se acercó y cada palabra que soltaba fue recibido con una reverencia de todos. Las palabras mágicas. No. ¿Es el teléfono? Sí. Madre mía. Pues cuando yo estaba entrenando, yo había dicho a mi mujer, vete a mirar por Osasuna a ver dónde podemos ver, a ver si un barrio bonito en Osasuna y tal, no sé qué. Y regreso del primer entrenamiento y mi mujer me dice, ¿qué tal el equipo? ¿Sabes este de anoche, el director del hotel? Sí, pues es él que manda. Es él que manda, así, dupla. Director del hotel. Y, bueno, nunca había conocido nada igual. Y dice, ¿y qué tal? Y dice, ¿Cómo jugamos? Descendemos seguro. Porque yo había llegado en el mes de enero para intentar salvar a Osasuna, que iba penúltimo. Esto no lo iba a salvar ni Spiderman. No hace falta que venga un delantero centro ex del Liverpool. No, esto no salva a nadie. Entonces, voy y le digo, ¿y qué tal Osasuna, Chris? Me dice, Michael, Osasuna no existe. Y yo decía, yo sé que somos muy malos, pero existe, existe. No, tonto, me dice, no, es el nombre del equipo de fútbol de Pamplona. Dice, ah, Hemingway, bueno.
Claro.
Y debuto, y claro, que Osasuna, aquel Osasuna, fui mandado por el Opus Dei. El Opus Dei era omnipresente en este equipo. Y yo soy galopantemente agnóstico, podemos decir, ¿no? No sé si llego a ser ateo, pero muy agnóstico. Y justo cuando los árbitros tocan un timbre para llamar a los equipos al túnel y tal, y cuando tocaba el timbre, el equipo se puso un círculo, cruzaban los brazos y rezaba. Y no entendí nada. Y a mi padre después dije, papá, mis sospechas están confirmadas, somos muy malos. Te digo lo malo que somos, papá. O sea, que tenemos que rezar antes de jugar.
Oye, esa etapa en el Osasuna se cierra de una manera muy abrupta y muy, vamos a decir, poco agradable. Sí. ¿Qué pasó?
Me hicieron mucho daño porque yo estaba enamorado. Yo había encontrado una maravilla. Y yo llegué a querer este escudo, este club. Sentí que estaba jugando para una causa. Yo era feliz. Era un problema, yo estaba cojo. Me acuerdo mi reconocimiento médico cuando me hicieron, bueno, desnudarme hasta el slip. Me dice, ¿te duele algo? Que, pues, sí. La rodilla, tengo una estabilidad en la rodilla tremenda. Y el cirujano le cogí la rodilla y la moví. Y si usted tiene una estabilidad tremenda en la rodilla. No, esa es la buena, la mala es la otra. Y me ficharon de todas las formas, sin seguro. Y jugaba. Y ya llegó el momento cuando no podía más con la rodilla.
Pero tú habías advertido que estabas mal de la rodilla en el momento de tu fichaje. O sea, sí. No engañaste a nadie.
No, nada. Entonces me decía, pues, me manda al cirujano. De nada, una artroscopia. Artroscopia, nadie. Nada. Ellos necesitaban a mí en el campo. Llegaban a decirme que van 5.000 personas menos si tú no juegues. Que tienes que estar... No, yo quiero una rodilla. Entonces cogió una segunda opinión que decía que necesitaba nuevos ligamentos. Bien de mi propio tendón y tal. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero la rodilla y quiero esa intervención. Sí, muy bien, tú puedes tener esa intervención, pero con nuestro cirujano. Ok. Yo despierto en una habitación en Pamplona y el cirujano estaba hablando con tres españoles, territorial, diciendo que yo voy a volver a jugar en 6 semanas. Y es cierto, volví a jugar en 6 semanas, pero volví a jugar 19 minutos porque me estropeó la rodilla de nuevo.
¿Te hicieron una artroscopia entonces?
Sí.
¿No te hicieron la operación que tú pediste?
No, y me quedé cojo. He's got his walls and his ways. Waves are gone, he has his days. Has a lot on his mind to bear. He's only happy if he's sad. Has his cannons which he fires. The only boy I know can cry. Pero lo peor es aún por venir y listo. Porque cuando regresé con Canal Plus a Sadar, me pedía por escrito al gerente a ver si mi hijo podía salir con el capitán con su camiseta roja. La respuesta es muy positiva, sí, por supuesto, y tal, no sé qué. Va mi mujer, va mi hijo Liam, él tiene como 7 años entonces. Y Iñaki Ibáñez, el capitán, iba a coger la mano y el delegado vino y rompió el lazo entre brazos y no dejaba a mi hijo salir. Y mi hijo se queda en el túnel y yo no sé qué diablos yo había hecho tan mal para que me tenga tanta manía, para que inclusive era capaz de hacer esto a mi hijo. Me pueden machacarme a mí, me pueden dejarme cojo, pueden hacer lo que les salen de las partes, pero que haga esto a mi niño de 7 años. Es que es que no he sido capaz de perdonar. Y no pienso que yo soy un rencoroso. No me siento un bélico. No me siento un, por naturaleza, un cabreado. No.
No, pero te hicieron a tu hijo.
Claro. No he sido capaz de perdonarles.
Es normal, quiero decir, es humano también, ¿eh? Que estés...
No es un rasgo que me gusta, pero... Pero es de verdad, no he podido perdonarles.
Nosotros, en nuestro intento también de completar esa etapa, hemos invitado aquí al programa a alguien que vivió esa etapa contigo y que te conoce muy bien. A ver qué te parece.
¿Qué hay? Buenas noches, Risto.
Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Michael.
Le he dicho que es un hombre muy elegante.
Sí,
por cierto,
sí, sí, ¿no? Sí. El famoso director del hotel.
Bueno, hombre, a pesar de todo lo que he oído, la verdad es que si estoy aquí es porque tengo un grato recuerdo de Michael, de su estancia en Osasuna, tanto a nivel deportivo como a nivel humano. Quizá se me olvidan solamente las cosas malas y te acuerdas de las buenas, pero pienso que fuiste un jugador importante para aquellos momentos de Osasuna, para mantener la categoría en primera división, pues que era muy importante, ¿no? Te podían sorprender un poco las costumbres que podíamos tener, pues como equipo, pues que rezábamos antes de salir a jugar.
Esos rezos tenían más relevancia en el desenlace final de Osasuna que mi presencia.
No, de la misma manera que al principio de temporada solíamos ir también a Javier,
sí,
que le hacíamos una visita al santo patrono de Navarra y patrono de los deportistas. Y también había la costumbre pues de besar al santo.
Íbamos a misa cuando íbamos fuera de casa, y yo nunca iba. Pues un día en Murcia decidí acompañarles. Nunca había visto una catedral católica, nunca había visto un confesionario, nunca había visto misa. Y tuvimos un compañero, Bustín Gorre, que cada vez que apifiaba decía: hostia puta, hostia puta, hostia puta, hostia puta. Entonces yo no entendí nada, ¿no? Hostia puta. Entonces viene un momento cuando, oye, la patata, mister, la patata que pone en la lengua, me dice: ah, es la hostia. Ah, la hostia puta. Uf. Y miraba. Y anduve 5 partidos sin marcar un gol. Y me acuerdo que Pedro Mari diciendo que tiene que pedir disculpas porque...
No, pero perdona, la culpa es vuestra por invitar a un guiri y no explicarle nada. O sea, o le dais un manual de instrucciones o, claro, o sea, está ahí pues navegando entre... haciendo lo que puede, ¿no?
No, yo la verdad es que deportivamente tengo muy buenos recuerdos de Robin.
Solo deportivamente, ¿no?
No. A nivel personal, lo he dicho al principio, a nivel personal no tengo absolutamente... no tuvimos ningún problema. Además, como él no sabía castellano y yo no sabía inglés, o sea...
Era muy difícil.
Lo teníamos bastante fácil.
Erais como un matrimonio bien avenido. O sea, cada uno hablando su idioma. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué imagen tiene Michael Robinson dentro del
club?
Yo
sinceramente pienso que en el club y la afición piensa como pienso yo. O sea, que dejó un grato recuerdo porque el objetivo que teníamos de mantener el equipo en primera lo logramos pues con nuestros rezos y con nuestros apuros, ¿no?
Escucha una cosa, Pedro. Y el episodio este que ha relatado sobre su hijo, ¿tú te consta por qué ocurrió eso?
No recuerdo, pero me parece un fallo, vamos, no
es
tiene...
Es un feo que... Yo creo que independientemente de lo que hiciera o no hiciera señor,
no.
Ningún niño de 7 años se merece eso.
No, que no cabe duda que ninguno. Sí, que estoy totalmente de acuerdo que se molestase, o sea... Ahí en ese sentido no tengo nada que decir. Yo la verdad es que no recuerdo eso, pero me parece ridículo, ¿no?
Bueno, Pedro, de cualquier forma, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas compartido con Michael. ¿Tú quieres decirle algo a Pedro?
Sí, aprovecho. Yo quiero darle un abrazo y las gracias por haberme tratado bien.
Muchas gracias.
Nada, venga.
Me alegro, Michael, de verte.
¿Cómo está la señora?
Bien, bien, bien. Matilda también.
Sí, sí.
Sí, muy bien.
Muchas gracias, Pedro.
¡Qué sorpresa! Es todo un poco más hermoso que pensamos. Sí estamos de buen talante. Honestamente, hemos hablado de la trampa, que lo detesto, y tantas cosas que... yo creo que yo soy intrínsecamente feliz. Soy un tipo feliz. Sí, soy un hombre feliz. Puedo declararme como tal. Pero también es cierto... Mi botella está casi siempre llena. Hay momentos, tengo aquellos ataques cuando me vengo abajo y lloro mucho, soy muy llorón, en el sentido muy sensible,
pero es un tipo tremendamente feliz.
Pero esto no es desde siempre. Tú has declarado que has sido machacado por el perfeccionismo que seguramente venía de tu padre.
Sí. It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Nunca yo había pensado que lo que yo quería hacer. De verdad, listo, yo me daba igual ser futbolista o no. En esos momentos. Yo pienso que casi nunca yo me había hecho la pregunta. A mí me gusta mucho el fútbol, soy un fan de fútbol. Intrínsecamente soy un fan de fútbol, que acabé colando en equipos buenos y jugándolo decentemente, ¿no? Pero yo no me acuerdo habiendo tomado aquella decisión de que, papá, quiero ser futbolista. Era siempre mi papá diciendo, cuando tú eres futbolista y cuando tú eres tal. Es que yo no me acuerdo habiendo tenido ese ardor de que la única cosa que existía en mi vida era ser futbolista.
¿Y lo has hablado con tu padre? ¿Está?
Sí, pero muchos años más tarde, ya yo con 40 y algo años.
¿Y qué te dijo?
Pero menos mal que me hiciste caso. Esas conversaciones, es que no. Llega un momento en la vida. Mi papá sabe perfectamente que le amo profundísimamente, le respeto profundísimamente, pero nunca he estado de su cuerda, ni políticamente. Mi padre es un hombre que tiene pensamientos bien distintos que los míos, pero yo posiblemente fui demasiado cobarde cuando mi papá era más joven para decir, papá, todo lo que tú pienses y todo lo que tú sientes, no estoy de acuerdo. Estoy en absoluto desacuerdo. Porque él me quería, me admiraba y era mi aliado también, pero era muy estricto, muy un poco de derechas y tal. Y yo era un chico demasiado obediente y quizás posiblemente listo, demasiado cobarde por no haber afrontado esto. Ahora, con papá con 93 años, el único que yo quiero hacer ahora mientras viví es besarle. No.
No reprocharle,
no. No.
Wow. Es que no sé qué decir ahora. Supongo que tendría que reconducir esto, pero es que me has dejado muy tocado con esto.
Ahí tienes mi comando. Es que el señor vivía 6 años de la Segunda Guerra Mundial detrás de las líneas de enemigos, un bravo luchador antifascista, y mi mamá, qué coqueta era, cómo me llamaba, y yo a ella, una mujer tremendamente graciosa por sus raíces irlandeses. Mi papá es inglés, pero mamá me hacía gracia hasta su último respiro. La última vez que vi a mi mamá, yo después del día después, los martes, cogía un avión al aeropuerto John Lennon para ver a mamá en el hospital. Y la última vez que le vi, llego ahí y dice, ven aquí, Michael, mira. Y había comido y había puesto un guisante en la nariz. Y me hacía como un moco salió. Y ella siempre quería hacerme reír. Y esa es la última vez que vi mamá. Aquel día cuando hizo así con la nariz y salió el guisante.
Qué gran recuerdo, perdona, sí. Como última vez.
Cada vez. Y además mis hijos, cuando habla, le llaman Funny Nana. Porque era la abuela que era graciosa.
Era de Cádiz.
Sí, ser, sí.
En realidad sería de Cádiz. Tú defiendes que eres de Cádiz, que vienes de Cádiz.
Yo creo que sí, y además
está fundamentado esto.
Sí, es que no.
O sea,
no es...
Ahora la gente de Cádiz está cagada de risa diciendo, perdona, o sea, Michael Robinson es de Cádiz.
Te voy a razonarlo. Es decir, que yo he podido hallar mis raíces hasta 1792 en el condado de Cork. Y todo el mundo de Cork es
blanco, pelirrojo, con pecas. Menos un 2%. Y esta gente son los náufragos de la Armada Invencible. Resulta que en mi familia hay muy poco pelirrojo, poco. Entonces, es de suponer que mi familia se halla de la Armada Invencible y zarparon desde Cádiz y Finisterre, mayoritariamente. Y de gallego no tengo mucho. Soy capaz de tomar una decisión. Entonces,
no llegarás a presidente del gobierno.
Por Dios. Entonces, yo pienso que soy gaditano.
O sea, que igual no eres tan guiri como pareces. Oye, el tema del acento, sí, que tú lo has decidido mantener, ¿no? Porque después de 30 años ya podrías pronunciar bien el castellano.
No. Es que no. Es que la gente piensa que es... No, es que yo intento, pero no me sale.
No es verdad, no lo intentas. Yo creo que ya te has gustado. Sí, ¿no? Ya te has gustado hablando así.
A mí me encantaría poder tener ese acento del barrio de Salamanca o algo así. Es que sí, pero es que no...
Es tu marca. Tu marca, yeah. Es tu manera de hablar. Te la has sudado durante 30 años y tienes tu manera de hablar, cosa que también... ¿Las redes sociales qué tal? ¿Tu relación con ellas?
No los domino. Aparentemente son muy importantes. Ahora, lo que sí sé... Porque
aparentemente son muy importantes, me ha encantado. Sí, es una gran frase.
Y también aparentemente me ponen a parir después de los partidos de fútbol. Y claro, yo tengo el dudoso estatus que en Madrid soy culé, en Barcelona soy madridista y en Valencia pues depende quién va primero.
Oye, una cosa, mira, justamente estábamos mirando, hemos indagado un poquito, tampoco ha habido que hacer mucho de esto para ver tus haters, ¿no? De
hecho, tú me los pones para que...
Yo para reforzar lo que estabas diciendo. No. No puede ser más madridista, me pone malo. Y luego dicen... Para Robinson el Barça siempre es espectacular. O sea, eso, yo creo que esto es muy español. Eso refleja que eres justo. En este país, si repartes igual con la izquierda que con la derecha, te pasa esto. Es justo lo que está pasando también a nivel político. Yo soy catalán y si no eres de los unos,
sí,
no eres de los independentistas, eres de los otros, eres del PP. Y dices, no, coño, o sea, vamos a ver.
Estaba yo escribiendo algo por mí anoche. Yo estoy dado... Y estaba comentándolo antes de entrar en el sofá contigo, Risto. Hablando de... Siento una claustrofobia, me siento muy solo. Me siento que no respiro aire. Y que estoy rodeado porque me encuentro en un lugar tan tremendamente incómodo que se llama la moderación. No tengo con quién puedo hablar, ni con ningún taxista. No hay un refugio donde gente absolutamente razonable se ha convertido en encrispada. Están comiendo propagandas de dos bandos de cenutrios que están jugando un partido de ajedrez y cada vez que mueven una pieza es mal movida la pieza. Y parece que hay dos ajedrecistas deseando perder.
El problema es que en esa partida tengo la sensación de que los peones somos nosotros.
Sí.
Los que nos vamos a ir comiendo unos a otros hasta que solo quede el rey.
Ya.
Y no hablo del rey.
Ya.
Felipe VI, hablo del rey, que son ellos, ¿no? Ya les va bien que nos matemos.
Qué incomodidad. Bueno.
Hemos traído como invitado a alguien, pues que, hombre, muy bien no te ha deseado durante mucho tiempo. Entonces ahora viene ese momento también de... Vamos a ver cómo te defiendes también en las distancias cortas. Bueno, no, si quieres no le hacemos salir, ¿eh? No, sí, le hacemos salir. Sí.
Buenas noches,
Miguel Ángel.
Muy buenas noches, Michael. Soy periodista de Defensa Central, me llamo Miguel Ángel Díaz, y hoy vengo a hablar con Michael para decirle, sinceramente, que creo que desde que empezaste a ser comentarista de Canal Plus, yo no digo que seas antimadridista, porque no lo pienso.
Perdona, no. Ahí lo ha puesto entre comillas, y si lo han puesto entre comillas mis compañeros es que lo has dicho. O sea, si luego dices lo que no piensas, vale, es problema tuyo.
Vale.
Tú lo has dicho eso.
Vale.
Robinson es antimadridista, y por eso vienes aquí, si no... Te pediré que gracias, pero no, vale, no tiene sentido. Vuelve a reformular la frase. Vale.
¿Por dónde empiezo?
En el momento en que mentías.
Bueno, pues pienso sinceramente que Michael Robinson es antimadridista y que también tiene gran afición hacia el Fútbol Club Barcelona. Y por supuesto, yo creo que disfrutaste como nadie con aquel Barça de Guardiola, que es evidente que jugaba muy bien. Pero creo que durante todos esos años ha sido injusto con el Real Madrid en sus valoraciones, en muchos partidos y también en temas arbitrales. Creo que el madridismo se ha sentido indefenso en estos años. Creo que la llegada de Mourinho sirvió a muchos para echarse, para servirse de excusa y para acusar al Real Madrid de ser un club prácticamente demoníaco, que transmitía valores antideportivos y que Guardiola era el buenismo y que el Barça era prácticamente el equipo que había inventado el fútbol. El Real Madrid ahora de Zinedine Zidane está jugando, yo creo, muy bien al fútbol, como lo ha hecho el Barça de Guardiola, y creo que en eso se ha perdido un poco tu imparcialidad, y creo que por eso se puede afirmar que Michael Robinson es antimadridista.
Bueno, antes de que te conteste Michael, tengo que decir que como culé me estoy mordiendo la lengua hasta el punto que me hago llagas en estos momentos, ¿vale? Pero como el invitado es él, le debo la deferencia de contestar primero.
Bueno, pienso que me has acreditado de decir cosas que no he dicho, al margen de la cual, francamente, me importa nada lo que tú pienses.
Lógico.
Mira, esto... No, porque yo no voy manteniendo un contador. He hablado bien de una ahí, entonces tengo que hablar bien para allá, para compensar, porque luego pierdes el cuento y tal. Y no lo voy pensando a ver si el madridismo estará en contra o a favor, o por un lado u otro. Simplemente me dedico a ver, comentar lo que yo veo y solo lo que yo siento. Y yo estoy pagado por mi opinión, no para saciarte a ti.
Yo te invito a que entiendas la diferencia entre información y opinión.
Sí,
es una diferencia, es una diferencia importante, y sobre todo en los tiempos que corren, que es, la opinión es, todas son respetables y no hay que exigirle a nadie que sea más o menos madridista, más o menos culé.
Yo no le estoy diciendo que tenga que ser madridista,
sí, o antimadridista. Le acabas de decir que tiene que ser más justo.
No, le estoy diciendo que tiene que ser más imparcial, porque se debe a una cadena nacional para un público nacional.
Le pagan para expresar su opinión, te lo acaba de decir, y su opinión es a la que se debe.
Vale.
Y el día que él deje de ser fiel a su opinión o fiel a su autenticidad, como acaba de mostrar en este sofá, pues hombre, no sé si habrá ganado más dinero, pero seguramente habremos perdido una gran persona. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
Bueno, oye, acabamos con un momento maravilloso y de nuevo, solo un titular para que nos vayamos todos con una sonrisa en la boca, porque creo que ha sido el momento en el que Michael Robinson definitivamente se nacionaliza en este país.
Alejandro Iniesta para el pase balón.
Michael.
Es yo nunca imaginaba que la llegaría a ver. Y te voy a decir una cosa, listo, que si no fuese porque estaba comentando el partido, si hubiese estado en casa viéndolo, me hubiese ido a la cocina para tomar algo, porque no podía. Y yo estaba viendo cuando España perdió el balón, si pudiese, me hice mirar por otro lado. Es que no, estaba en estado de pánico. Cuando marca Andrés es maravilloso y muy especial, además, porque aquel año del Mundial, Andrés me decía, yo estoy acabado. Y, ¿cómo? Yo estoy acabado. Es que no me encuentro, porque viene una lesión y tal. Y de cuando yo me veo en la tele y veo jugadas, es como, eso no pertenecía a mí. Yo no puedo reproducir esto. Yo soy el clásico futbolista que ha llegado a jugar al Barça, he tenido 18 meses muy bien, de puta madre, pero yo no sirvo para esto. Él tiene mucho patrimonio, nos confundamos mucho con el patrimonio. Uno es el único que tiene. El dinero, lo puedes mearlo contra una pared y tal. Hasta tus propios hijos pueden no respetarte. Lo único patrimonio que tenemos, la verdad, somos nosotros.
y rara vez invertimos en este patrimonio. Pues ese tío es riquísimo. Es riquísimo porque es persona. Es adorable, adorable.
Y merece todo lo bueno que le pase. Y además merece ser un ejemplo para las generaciones que vienen. Ojalá los niños se fijen en estos ejemplos. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad.
A pesar de la crispación, a pesar del descontento, a pesar de la tristeza y a pesar de los problemas, de las crisis y de los retos que tenemos por delante como país, igual soy un ingenuo, es probable. Pero te puedo asegurar que yo, es hablando con gente como la de hoy, cuando recupero la fe.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta temporada del Chester. Una temporada que, como siempre, ha estado plagada de bienvenidas. A veces fueron abrazos, a veces dos besos y otras simplemente saludos con la manita. Pero bienvenidas al fin y al cabo, todas con algo en común. Cada una de ellas empezó siempre con su propia distancia, única y diferente. Porque si la conversación fue el camino, las emociones fueron las curvas que debimos recorrer. A veces fueron curvas suaves, otras curvas cerradas. Y luego también, y menos mal, ha habido alguna línea recta que nos ha permitido descansar. Descansar de tanto ruido mediático, descansar de las tertulias, de tanto ellos contra nosotros, descansar de nuestras propias ideas y descansar de la actualidad, siempre tan adictiva como carente de profundidad, profundidad que solo puede darte una buena conversación. Me queda dar las gracias a todos y cada uno de los invitados por su inmensa generosidad, gracias a los ponentes por abrirnos la mente, el alma y su corazón. Gracias al público presente en plató por darnos cobijos semana a semana. Gracias al equipazo del Chester, un grupo de gente extraordinario que le da sentido a la palabra profesional. Y gracias a todos vosotros por seguir ahí, sentados sobre un Chester que suma temporadas no porque no tenga que irse, sino porque sois vosotros los que no queréis que se vaya. Por eso me gustaría acabar con una confesión y con un deseo. La confesión: aún no me he levantado del Chester y ya tengo ganas de volverme a sentar. Y el deseo: sed felices, haced felices y nunca, nunca, nunca dejéis de escuchar. Waking up without waking up, and you're looking